Hey, saludos, bienvenidos a otro programa de Entre Paneles. Hoy cambiamos de cereal, así que estamos comiendo Lucky Charms.
Te faltó decir pero... que es el mejor, va a ser el mejor programa, tenemos el programa más cool.
Sí, dale break.
Okay, okay.
No, pero ya,
tenemos
chicos.
El cereal más cool.
No, pero ahora, hoy tenemos el cereal más cool, ya que Gabo pues me quitó el flow, pero está cool. Así que, no, pero quiero darle la bienvenida a otro episodio. Hoy vamos a estar hablando sobre X-Men y por eso es que Gabo esté contento, pues este programa va a ser bien cool. Pero nada, ¿cómo están? ¿Qué tal, Ricky?
Bien, ya estoy bien, porque estoy comiendo Lucky Charms.
Ajá.
Pero eso no era. Mira, tú estás hoarding los marshmallows. Tú estás aguantando.
Yo acabo de agarrar aquí como 15 marshmallows.
Pero mira.
What? ¿Y tú, Gabo, qué tal todo?
Ah, todo tranquilo.
Todo
quiero
tranquilo.
Probar el otro cereal que anda por ahí.
Pues muy bien, ya mismo vamos para el unboxing. Yanko, saludos.
Saludos. Al igual que a los compañeros, estoy muy emocionado porque voy a probar el cereal de Superman. Eso fue. Básicamente. Y quedó más abierto porque lo iba a abrir, pero me regañaron.
Pero ahora le toca.
Vamos a abrirlo aquí para compartirlo con la gente.
Pues Yanko, ten el honor.
Ahí voy.
Go for it.
Lo que van a escuchar ahora es Yanko abriendo la caja.
Narra lo que está pasando.
Ok. La caja es azul con el relieve de la S de Superman. Voy a narrarlo con voz de NPR.
Sí.
Como si no te importara lo que estás diciendo.
No, como si tuviese algodón en la boca o algo así. Pues Yanko ahora va a meter la mano. La primera probada. Degustación. No. Primero, pruébalo.
Espérate, me voy a poner, deja soltar la caja.
Ok. A ver cuántas.
¿Pruebo?
Sí, pruébalo.
Pues mira, está mejor que el de Batman.
¿Está mejor que el de Batman?
Mm-hmm. ¿Sabe en algo Superman tiene que ser mejor que Batman?
¿Sabe? ¿A qué sabe?
El sabor es...
¿Cuándo lo comes? ¿Sientes sabor? A Superman?
No,
¿te sientes super?
No,
¡wow!
No.
Mira, el sabor es Caramel Crunch Cereal.
¿Sabe a algo? Pero, sabe a los Cookie Crisp. ¿Te acuerdas de del cornflake que venía en galletita? Que tenía el anuncio y decía...
A mí me sabe como la avena de las escuelas por las mañanas.
No. ¿Ustedes se acuerdan del Waffle Crisp? A eso es lo que sabe.
Ajá, que sabía que los Waffle Crisp que eran Cookie Crisp.
¿Ustedes han visto?
Del mismo sitio.
¿Alguno de ustedes ha visto 30 Rock?
Sí.
Pues ustedes saben el episodio en que supuestamente empieza a oler en New York a waffle, a syrup.
Ah, es lo mismo.
Pues a eso es.
Es syrup, es syrup.
A eso es lo que sabe.
Es syrup, ¿verdad? Ya saben que los que compren el cornflakes de Superman van a tener cereal y pancakes a la misma vez.
Lo más seguro pega con vino blanco, ¿verdad? Puede decir.
Sí, yo creo que...
Pero tienes high fructose corn syrup, se lo puedes...
Pero miren, aquí...
Sí, los dos cereales, ambos cereales han sido bastante...
Healthy. Yo creo que si queremos conocer un poquito más así sobre cereal and pairings, Yanko es la persona indicada, ya que él toma cerveza en un goblet. Así que...
Hay que aclarar. Yanko... No me creo vikingo. Aunque a veces me lo creo, pero no por eso. No soy un come-come. Simplemente la cerveza está casi congelada y tenía que sacarla de la botella. That's the story.
Esa es la excusa.
Está muy
está
muy bien.
No, si no es no.
Pero está muy bien. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre los X-Men. Y esto va a ser bien chévere porque tenemos aquí a Gabo, que recientemente ha estado refrescando su memoria o leyendo cosas nuevas del pasado. De estos personajes que salieron... Bueno, los X-Men salieron en 1964, ¿no?
Ah, 63. Septiembre del 63.
Septiembre del 63, por eso de, you know, be accurate. Y te acabas de perder a Ricky rolling his eyes.
Esto es algo que yo sé y yo viví un año en esto, por lo tanto, dígame. Lánzame cualquier pregunta.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo es que comienza...? ¿De dónde surge la idea de los X-Men?
Bueno...
Lánzame cualquiera menos esa.
Yo no tengo la mente de Stan Lee. No, en realidad X-Men fueron bien distintos a lo que son ahora. X-Men, lo que aparentaba para el momento cuando salieron era otro equipo de superhéroes que tenían su identidad secreta. De hecho, nadie podía saber quién eran ellos ni el profesor. De hecho, el profesor tenía prioridad de que nadie podía saber quién era él. En el primer cómic de los X-Men, el profesor muestra interés en Jean Grey, que es la nueva estudiante, como que luchando con Cíclope con Cyclops para ella.
Explica interés.
Interés amoroso.
No, sin eso era como lo imaginaba.
O sea que en vez de ser esta cuestión de del triángulo amoroso, iba a ser como un cuadrado.
Perdón. Ok. Ok, pues nos vemos ahí. Este episodio se ha acabado.
A mí me encanta porque yo digo estas estupideces y la cara de Ricky vale un millón.
Es que lo pensé.
Pero sí.
Lo pensaste.
Pero sí, los X-Men han llegado lejos. Ellos en los primeros cómics no representaban nada de otra edad en cuestión de lo que los conocemos hoy día de ser una... la metáfora de una raza o minoría o marginada. Uno de los datos curiosos que a mí yo estuve es que leyendo estos cómics, uno se da cuenta que los cómics al principio, cuando eran nuevos títulos de Marvel, salían cada 2 meses. Un cómic, ellos le daban una oportunidad y si el cómic vendía bien, si el libro vendía bien, pues lo hacían mensual. Pues los X-Men estuvieron casi 2 años en cada 2 meses porque el cómic no vendía bien. Y después del 65, al final del 65, que empiezan a hacer el cómic mensual y se presume que es que pues empezó a vender bien o capturó la atención de la gente.
No, y otra cosa también interesante es que los X-Men, como los conocemos ahora mismo, muchos de esos personajes no se veían así. Y uno, por ejemplo, puede pensar en Beast. Uh-huh. Cuando Beast comenzó, pues era este hombre así súper corpulento, pies grandes, manos grandes, parecía más un gorila.
Exacto. Un gorila humano.
Si los pies de él eran... Hay unas historias de su trasfondo de que él jugaba...
¿Del tamaño del pie?
Sí, de los tamaños del pie, porque esa era parte de sus poderes. Pero ya ni... Hoy día no es ni relevante a lo que es visto.
Gracias, porque por lo general, Gabo es el más sucio de todos nosotros aquí. Siempre está tirándose.
No, estamos serios, coño. Hoy estamos serios.
Verónica se los tira y Gabo hace como que los ignora. Sí, no, pues Edwin se pone bien serio cuando hablan de Edwin. Gabo, este tipo ama Edwin.
Estoy rodeado de niños.
La cosa es que Gabo, que es el que siempre se tira esos chistes, se pone bien serio y tú ves a Ricky así como que...
Por si acaso, para los compañeros, o la gente que nos está escuchando, que no es de Puerto Rico, cuando uno dice sucio, mente sucia, se refiere a que pues piensa las cosas en doble sentido.
Eso es universal, ya yo creo.
No, lo digo por si acaso, porque se puede pensar
mal pensado.
Pero que conste que mi chiste mongo también venía por la cuestión de las manos, que hace alusión a Donald Trump.
Exacto.
Así que...
Último dato curioso de los X-Men para que la dejarlos ustedes en su humor de pipí. De pipí y de pupú.
Dale, Gabo, bien adult.
Es que los X-Men también tuvieron la primera mujer de Marvel que escribió en el 69, en el cómic 57. Al final de cada de los cómics de X-Men, para este tiempo, se tenían como que una breve historia aparte sobre un trasfondo histórico de uno de los personajes. Y en el 57 se escribe como una breve biografía de Jean Grey por una mujer. Y él fue la primera mujer que escribió algo en este universo de Marvel, que no fue la secretaria conocida del Marvel, fue otra mujer. Y Jean Grey se presenta como una mujer que no es doméstica, no es... Ella misma lo dice, a mí nunca me ha gustado los quehaceres del hogar. Y para este tiempo era que estaba haciendo el Women's Liberation Movement, el Second Woman's Lib. Y pues obviamente hace eco de lo que estaba pasando en el contexto.
Pero es diferente a... Curiosamente a Invisible Girl.
No, Invisible Woman se queda en los 60 como lo más doméstico.
Sí, ella básicamente, ella no, literalmente, la
no, de hecho,
sí, yo lo único que diría que si hay donde sí se puede encontrar como que paralelismo entre esos dos personajes es que, como siempre, ya se llega al discurso en que la mujer tiene que ser controlada y siempre el hombre es quien tiene que enseñarle a dominar sus poderes. Sí. Que eso sería...
Y a Jean Grey en un inicio trataron de encajarla porque en Fantastic Four tenían algo que siempre que ocurría algo malo con la mujer invisible, ella terminaba tejiendo nuevos uniformes para el grupo. Porque pues las mujeres tejen.
Sí, son las que cosen.
Y Jean Grey llega a hacer eso en un tiempo. Pero después, en uno de los primeros cómics, el profesor se va porque se rumoraba siempre que él lo querían matar para dejarla a ella siendo la líder. Cosa que nunca pasó. Y en una historia de esa, ella la dejan al mando. Y ahí es que empieza a tomar este protagonismo que no se deja por los hombres. Y de hecho, en los X-Men fue el libro como que más liberal en ese sentido de las mujeres en los 60.
Sí.
Con el personaje también de la supuesta hija de Magneto, que tiene el pelo verde, no me acuerdo el nombre de ella. Que también y ahí hay instancias, hay escenas donde Bobby Iceman le dice como que, bebé, ven acá. Y él le dice, yo no soy de nadie. Como que le dice cosas así en los 60. Y es un eco de lo que estaba pasando en los tiempos.
Siguen haciendo pipí pupú. Bien adelantado para su tiempo.
Adelantado.
Sí, no, e incluso que es algo que también se da, por ejemplo, uno uno compara quizás con las épocas doradas de distintas casas. Mm. Cuando salió Wonder Woman, pues eran unas historias bien de empoderamiento. ¿Cuál es el personaje?
Polaris.
Bueno, Polaris. No, pero no se llamaba Polaris para ese tiempo.
No sé. Dice que salió en el 68, X-Men 49.
No, pues sí, es ella.
El nombre de ella es Lorna Salitain.
Lorna, sí, es que la conocen por Lorna, parece como...
En ese momento todavía no tenía el mutant name.
Sí, bueno, no tenía...
Quizás el mutant name era,
es que supuestamente Lorna. Era la hija de Magneto y después se da cuenta que no era y... Okay. Pasa
pues, una novela. Cuando sale Wonder Woman, pues uno puede ver muy bien cómo se da esta historia de empoderamiento. No es hasta que muere Marston, que es como para el mediados del 50. 47. Que entonces... Para el 47. Pero entonces él muere... la esposa trabajó un poco con la persona que empezó a escribir la historia, pero una vez se va toda la familia Marston de estar trabajando los personajes de Wonder Woman y todo lo que está alrededor de esa mitología, cae entonces en lo que se supone que sea la mujer en lo social de esa época.
Sí, ella no se hizo la secretaria, o no se convirtió en la secretaria.
Eso fue que William Marston era bien celoso con el personaje de ella y no quería que nadie le escribiera parte de él. Y sí, por lo tanto tuvieron que hacerle la secretaria porque como él no permitía que le escribieran papeles a ella, pues la dejaba en un sitio seguro donde no tuviera mucho que hacer para que él no se molestara.
Pero no solo eso, también en otras épocas se ven historias que son, por ejemplo, de Supergirl con Wonder Woman y Lois Lane, que se van todas de shopping. Que igual hay un discurso bien fuerte de la época y uno lo puede ver en X-Men. Ricky.
No, que Lois Lane también tuvo su cómic.
Sí.
Y realmente era un cómic adicional de Superman.
Era Superman's girlfriend Lois Lane.
Exacto. Que siempre estaba sujeta a la identidad y al desarrollo del personaje.
Los X-Men surgieron ya para cuando se estaba rompiendo un poco con esto y los personajes de X-Men, aunque en un principio parecieron encajar bajo el estereotipo, fueron los que se vieron desarrollando con esta mentalidad y fueron los más liberales y los más abiertos a la revolución que estaba pasando.
Sí, ya para mediados de... para finales del 60 más que nada, Wonder Woman entonces vuelve otra vez a retomar un poquito, pero... Uno va notando cómo se dan todos estos shifts de discurso a través de la época. Sí. Y una de las cosas bien interesantes que hace X-Men es la forma en que va creando estas personalidades, todos estos personajes. Por ejemplo, no sé si muchas personas lo saben, pero quizás una de las personas claves para darle forma a Professor X y a Magneto era Malcolm X y Martin Luther King. Entonces, eventualmente como que fue trabajando ese tipo de discusión. ¿Qué ustedes opinan? ¿Creen que es algo que se ha podido trabajar bien? ¿Al día de hoy le encuentran algún tipo de vigencia?
Sí, todavía siguen siendo... Yo lo veo más como Martin Luther King y Malcolm X.
Exacto.
Pues sí, pero ya a estas alturas se ha convertido tan y tan político que realmente son ya casi, como por decirlo así, arquetipos políticos. Este es más radical... Este sigue siendo...
Pero en un mundo post donde Beyoncé hizo un video con las mujeres uniformadas como los Black Panthers, The Nation of Islam regresa. O sea, Malcolm X la figura todavía está en... Se puede decir que...
Pero yo diría que todavía muy poca gente entiende bien lo que Malcolm X...
Ah, no, totalmente.
Porque sí, mucha gente ve a Malcolm X como totalmente el malo.
Sí.
Y
a los Black Panthers como terroristas también.
Exacto.
Sí, totalmente.
Y eso a mí me interesa porque por lo menos en X-Men lo logran capturar muy bien. Porque Magneto se convierte en el villano, pero a la misma vez es un... personaje que lo que quiere un nivel de justicia
y el lenguaje es claro,
ajustado y apropiado al crimen que se le ha perpetuado.
Rápido, en los primeros 4 issues de X-Men en los 60, Magneto sale con el discurso de nosotros no somos homo sapiens, somos homo superiores. Ajá. Y ya empieza con esta cuestión de desigualdad. Y el profesor es al revés, nosotros no estamos por encima de nadie. Y se lo repite a la gente, somos iguales. Y ya tú tienes como que la batalla por lo que es equidad, lo que es si en caso de que en el mundo tú sí tienes como un beneficio, sea un privilegio, digamos, por como se diga ahora, ¿cómo reconocerlo y usarlo para ayudar al otro?
Sí, también al mismo tiempo ambos presentan un problema discursivo bien serio, porque cuando tú llevas esta discusión a lo genético o quizás al plano de lo biológico, siempre puede generar en que esto es algo curable. Esto es algo que se puede cambiar. Y esa es una de las historias que vimos entonces en... No, Messiah Complex no. Dude, el de Scarlet Witch.
En House of M.
House of M.
Sí. Gracias. Sí, que siempre es algo, pero... Eso es curioso porque Marvel tiene también una historia bien controversial con los X-Men. Porque yo también pienso que después, fuera de la época de Stan Lee, como que ellos no sabían cómo encajar a los X-Men en la continuidad principal de Marvel. Tanto así que algunas veces uno piensa que los X-Men son una cosa, un universo aparte.
Es lo que está pasando, ahora también en las películas.
Sí.
O sea, hay ciertas películas que tienen los derechos para el lenguaje mutante, para decir la palabra mutante, que pasó en los cómics. Inmediatamente se usaba mucho mutante, pero tú no hablabas de mutantes fuera de los X-Men.
Exacto.
Los mutantes heredan o tienen eso de esto adentro. Estos superhéroes fuera, los Avengers, es magia, como que le da un rayo, un super soldier serum. Y es, como tú dijiste, todo, tanto el preámbulo como de sus poderes, como del resto de su mitología, los establece en mundos distintos. Los hace sentir que están en planetas distintos.
Y siempre, yo me acuerdo cuando es en Civil War, en el primero, que ellos tienen que consultar con los X-Men y como reunirse con ellos y decir, ok, nosotros queremos saber si tú vas a participar.
Dicen que no, ¿verdad? Pero ellos abstienen, no, esto no debería con nosotros. Sí, no.
Pero incluso, regresando un poquito a lo que estaba diciendo Gabo, de la diferencia entre cómo unos héroes, pues, es la cuestión de armas biológicas o, qué sé yo, magia, whatever. En los X-Men también al principio se estaba tratando de hacer un paralelismo, por cosas que he leído, se estaban tratando de hacer unos paralelismos entre padres que trabajaron en el proyecto Manhattan. Y cómo esto entonces degeneró en una mutación eventualmente. Versus otros que nacían ya con eso y entonces les explotaba en la pubertad. Pero el discurso de la pubertad más que nada empezó con Grant Morrison, que él fue el más que lo lanzó.
Sí. Pero desde la época también tiene que ver mucho con... No son muy distintos en por lo menos cómo se construyen los personajes a Godzilla. ¿Sabes? Uh-huh. Siguen siendo... los hijos del átomo. Y esa metáfora se ha usado hasta los otros.
Sí, es que ese era el nombre.
Atom existe también.
Exacto.
Por
eso. Existe. Y siempre es... como a mí lo más que me gusta de los X-Men en comparación con los Avengers, por ejemplo, es que los X-Men tú sientes que tienen una historia brutalmente, ¿sabes? Como que profunda.
Se presta para mucho.
Entonces tú tienes que, por ejemplo, ellos tienen el primer mutante en la historia de la humanidad, que es de la historia del mundo, que es Apocalypse. Que tiene un aspecto como que bíblico. Porque Apocalipsis es como que el dios del Viejo Testamento. Uh-huh. Pero entonces Magneto puede ser como que el que aspira a ser el dios del nuevo.
La misma historia de Magneto, que es posterior, que, pero...
Exacto. Tú sabes que como que... Yo diría que mucha gente dice que el nene de Stan Lee es Spider-Man. Pero para mí, por lo menos de lo que yo he leído, Stan Lee parece que le dio un cuidado brutal a los X-Men.
Fíjate, no diría tanto. Stan Lee por su boca ha dicho que Daredevil fue su creación más...
Más impresionante
para él. El X-Men de un principio presentó un problema en quién lo ilustraba y quién lo escribía. Para ese tiempo ya Stan Lee estaba muy lleno. Él escribió como los primeros 3 o 4. Exacto. Y no volvió y empezó y tú ves que cada como 4, 5, 6, 7 de los X-Men tienen ilustrador y escritor distinto. Eso lo pasó mucho a su hermano. Y después creo que terminó en, no sé si es Roy Thomas o Busiek, pero alguien terminó con ese libro que no fue él. Lo que sí X-Men hizo fue como que plantó mucho, desde un principio, planteó muchas posibilidades. Uh-huh. Quizás ellos no se fueron más allá, pero estaban ahí. Hay una escena que, como lo dije, en una de estas historias donde se miraba la vida de los X-Men al final de cada issue, que habían como 5 páginas dedicadas a la historia, había una escena que era como que la historia de Cyclops, que Cyclops viene del campo y cuando se enteran que él tiene poder empiezan a perseguirlo. Ellos imitan la escena de una hacienda y un lynching, y lo querían linchar a él. O sea, una metáfora más clara de lo que es la experiencia afroamericana en Estados Unidos, o sea, se tenía ahí. Pero ellos no le hacían caso a nada de eso. Ellos te lo dejaban así, más nada. Después de los 70 es que tú empiezas a ver con otros movimientos que la gente empieza a referir directamente como que esto es esto.
También es que en distintos periodos se van dando distintas manifestaciones de movimientos de reivindicación social. Exacto. Y obviamente pues uno los va viendo y X-Men yo creo que cuando uno habla de movimientos de reivindicación social y uno piensa quizás en un cómic, uno automáticamente tiene que irse a los X-Men, no tanto por la simbología, sino pues todo, la forma en que es construido y todas esas metáforas.
Y es por lo que estamos hablando ahorita de las inspiraciones que están detrás de los personajes, ¿sabes? Uh-huh. A mí me gusta mucho, por ejemplo, que Magneto también como que captura la misma idea de Malcolm X cuando él decía que para este nuevo movimiento afroamericano, ¿verdad? Y el movimiento de los derechos civiles, etcétera, etcétera, para que se liberara por completo, tenía que aprender primero a lucharlo con más que negro. O sea, que solamente la lucha fuese centrada solamente en afroamericanos, que no podía ser mezclada. Cuando Martin Luther King era mucho más, ¿sabes?, inclusivo en ese sentido. Y eso se ve tan y tan y tan bien en los cómics hasta el día de hoy, a veces. O sea, que Magneto siempre empuja como que, mira, es que esto no puede ser una lucha de humanos y mutante, tiene que ser de mutante primero, porque si no, nunca vamos a aprender
¿sí?
a bregar con el problema en general. Uh-huh. Y yo creo que, regresando a la pregunta que me hiciste ahorita, de que si, o que hiciste ahorita, que si todavía siguen relevantes esas ideas, yo creo que sí, van a seguir relevantes siempre y cuando el tema del racismo esté como que en el top shot. Sí,
pero no solo tema de racismo, yo creo que cualquier tema de...
De otra edad.
De otra edad.
Mm. Sí, porque en los 70, cuando X-Men, cuando entra el Women Movement, ¿cómo se llamaba? En los 72 que empezó
¿Cuál, lo del sufragio? No, pero el sufragio estuvo antes.
Sexual Liberation, que empezaron como que los magazines de M y sí. esas cosas. Sí. Ahí estaba Chris Claremont cuando hizo los X-Men. Uh-huh. Y ahí tenía a Storm y a Jean como las principales de los X-Men. Que era ahí sale Storm con el Mohawk.
Sí, que fue por el mismo tiempo que Gloria Steinem puso a Wonder Woman en la revista Women. Uh-huh.
Sí, esa es la
misma. Fue esa misma. Fue para esa misma época.
Sí, pero curiosamente, yo siempre encontré que como que los X-Men han tenido como que uno ha tratado a sus personajes femeninos de una forma medio extraña, porque estoy hablando de esto con Gaby los otros días. Todavía no ha habido un autor que sepa trabajar a Storm como lo que es una diosa de uno de los elementos más poderosos del mundo, ¿sabes? Con poder controlar el clima, eventualmente casarse con este Black Panther y básicamente uh-huh. ser la cabeza, por decirlo así, del reino. Uh-huh. Que Black Panther mismo dice, mira, yo creo que tú sabes muy bien lo que haces y yo no, así que sigue sometiéndola a esto tú misma. Es la que deja a Black Panther, pero como que todavía es una de los X-Men, como que nunca se ha convertido lo que fue Wolverine para los Avengers. Que a veces Wolverine llegaba a los Avengers y se convertía casi en líder, pero Storm no ha podido hacer esa transición
pero,
en el mundo de Marvel.
Pero también quizás tiene que ver mucho con la forma en que ese personaje se trabaja en el sentido de cómo funciona la raza y su representación. Porque no encuentro una mejor forma de decirlo, pero es... O sea, Storm es la Black Mamba de los X-Men. Y digo Black... Si no reconocen la referencia, es Kill Bill. En Kill Bill, uh-huh. una de las asesinas de Bill era Vanessa Williams, que tenía el nombre de Black Mamba. Y era esta negra... super africana, que todo lo que representaba era África, esa etnicidad, lo exótico, si se puede llamar así.
Y por eso que Storm llega a los
Storm es eso. Storm al día de hoy todavía no ha podido superar
salir de eso.
Lo exótico. Entonces, esta es una cajita. Y eso pasa mucho, o sea, no pasa solamente en X-Men, pasa con otros personajes.
Pero también ves a Mystique, que se puede convertir en otras personas para engañar a los héroes. Ves a...
Y Mystique es un voodoo queen, o sea...
Exacto, pero entonces llegas a Phoenix, que es el personaje para mí más problemático, porque ahí es donde entra lo que mencionaste ahorita, de que entonces es uno de los personajes más poderosos del universo entero, y entonces pues le tocan a estos hombres, uh-huh. ¿verdad?, a intentar controlarla. Que eventualmente entonces ese título le va a pasar a, no el de Phoenix, pero el de esta mujer es bien peligrosa, hay que controlarla, y somos nosotros hombres los que podemos, le va a pasar a Scarlet Witch.
Sí.
Que es interesante porque ella como que tiene un pie en el universo de los Avengers y uno también bien plantado en el de los X-Men.
Sí, que esa es la discusión que se da entonces en House of M. De momento tú tienes a este corillo de hombres que están decidiendo, que dentro de la discusión terminan siendo las voces que cantan todo, que lo llevan, que deciden que pues... You have to kill her, you know. O sea, entonces, sí, y volvemos otra vez a eso. Sí. ¿Cómo bregar con una mujer tan poderosa? ¿No se puede bregar? ¡Mátenla! Ok. Let's go for it. We should kill her.
Pero interesante es que se me olvidó lo que te iba a decir.
No, pues muy bien.
Qué mierda.
Lucky Charms contigo.
No, pero...
Con un poquito de los Superman, para ver si te ayuda.
Sí, sí.
No, pero que iba a decir que por si acaso, porque no me ha explicado muy bien lo que es House of M, es difícil de explicar por una razón. House of M Y los X-Men como tal, yo creo que tienen la continuidad más complicada en la historia de los cómics. Sí,
igual de complicado que estamos ahora hablando y brincando, así de complicado es meterse
en los X-Men. Pero es por eso, ¿sabes? Yo creo que el show hasta el momento ha sido representativo de lo complejo que es hablar de los X-Men.
Sí, como que yo estaba tratando de pensar dónde uno puede comenzar con ellos y no se puede, porque al principio sentaron las bases, pero no hay nada. O sea, están las bases de lo que es otra edad, ok. Pero no hay nada. La X-Men se ha dado.
Pero tengo una idea.
El X-Men se ha dado como que por.
Exacto.
Sí, o sea, son.
Tiene unos momentos que son.
Por momentos a través de la historia que.
Sí, son Jovinitas.
Sí.
Pero. Son Jovinitas. Es que Gabo hizo el de esto y pues. Es que es eso.
Boom, boom.
Pero yo creo que para uno poder entender cómo funcionan los X-Men y House of M, quizás podemos hablar de los dos grupos importantes del Marvel Universe. De superhéroes, que en este caso pues sería los que ahora están en vigencia porque ya mataron a los Fantastic Four prácticamente, así que tenemos a los Avengers y tenemos a X-Men. Entonces House of M hace como un amalgam.
Exacto.
Con estos dos grupos
es un evento que prácticamente por fin en Marvel como que trabaja la idea del multiverso, por decirlo así, y lo trabaja a excelencia. O sea, a mí me encantó, pero básicamente una historia en la que Scarlet Witch, que hija o era hija de Magneto hasta los otros días, ella es como que el Pluto de Marvel, pero fue hija de alguien, pero no por los derechos que tiene Fox de la personaje, etcétera, etcétera. Pero básicamente eso, Bendis empieza su run en los Avengers, con Avengers Disassembled, y poco a poco va estableciendo que Scarlet Witch va a ser el mutante más importante del universo.
¿Qué año fue esto?
Entonces, cuando Bendis empezó, como el 2000, final de los 90, principio de 2000. Pero si quieres entender por lo menos parte o gran parte de lo que son los X-Men hoy día, tienes que empezar con todo lo que escribió Bendis sobre los Avengers, porque él sí tiene el interés de mezclar a los X-Men con los Avengers.
House of M de 2005.
Sí, sí, pero Bendis empezó a escribir Disassembled antes, como en el 2000. Si no fue en el 2000, fue en el 2001 o en el 2002.
Ultimate Spider-Man fue en el 2000. Después pasó a Amazing Spider-Man, trabajó un poquito de Fantastic Four, Ultimate Fantastic Four. Entonces, exacto, en el, eso sí,
por ahí más va. O menos por esa, sí, época
va esa línea.
Pero entonces desde Disassembled están estableciendo a esta X-Men, por decirlo así, X-Woman, como la mutante
2004,
la que realmente va a ser el tranque que eventualmente va a llegar a X-Men vs. Avengers, o Avengers vs. X-Men, que es la culminación de todos estos eventos.
Ya, eso fue hace poco, entonces eso lleva años.
Es que realmente, ese es lo difícil de Marvel, es que es básicamente un evento gigante. O sea, Civil War es un capítulo dentro de todo ese evento. Entonces Siege funciona o se da por todo lo que pasa en Civil War. Y Avengers vs. X-Men se da por lo que pasa en Siege, en Civil War.
Y
en Avengers,
o sea, que se trata de montar en posteridad que no poder leer eso, va a tener problemas.
Es interesante porque entonces puedes leer mucho y es bien bueno, pero sí, entonces el problema es que le estás exigiendo un montón a los lectores. Eso para mí es el problema principal que tiene Marvel.
O sea, que podemos decir quizás que lo que trabajó Bendis en Marvel podría ser como la Ilíada, que toma un siglo leerlo, lo vas a disfrutar, pero te va a joder la vida.
Te va a joder la vida.
Ok.
Pero es un buen starting point. Si tú empiezas desde Avengers Disassembled y lo sigues por ahí para abajo hasta Avengers vs. X-Men.
Y eso para explicar los X-Men modernos. Eso no explica.
Sí, y eso también para.
Que haya pasado.
También para dar cuenta House of M.
Pero yo creo que, retomando lo que dijo Ricky ahorita de lo, para unir esos paralelos, yo creo que los X-Men siempre han sido.
Sí.
Como que lo que demuestra en el mundo Marvel que acá han existido otros multiversos. Porque están los X-Men animados. Están los Age of Apocalypse.
Bueno, ellos y Fantastic Four.
Animated series o X-Men.
No, pero en cuestión de idea de multiverso, en Fantasy Four, en los cómics sí trabajan la idea de varias dimensiones.
Dice que las dimensiones están, pero no sé si se encuentran ellos y cosas así. X-Men siempre ha tenido como que la versión animada famosa de los 90 que estableció una continuidad. Está el hecho de Apocalypse famoso que ellos bregaban, trabajaban mucho, que era el mundo con Apocalypse. Está el famoso historia de Days of Future Past, que también dejó saber que en el futuro, cuando los Sentinelas. Y yo creo que X-Men en ese sentido siempre han tenido la puerta abierta a lo que es un multiverso.
Sí.
Más que cualquier otro.
Así, más que Marvel como tal.
Sí. Para decirlo así, los X-Men son una muy buena combinación de lo mejor de Marvel y de lo mejor de DC.
Ok.
El problema es que la combinación y la inspiración es tanta que es bien complicado. Y es bien complejo. Yo creo que y una falla que yo sí le encuentro a los X-Men es que pues, como que brincan demasiado de mucho entre quiénes están y quiénes no. Uh-huh. Y es como que rapidito.
Pero entonces, son una combinación de ambas casas, de lo mejor de ambas casas. Pero sin embargo, uno no siente que pueda haber esa cuestión de que tú puedes decir, ok, puedo leer desde aquí y voy a saber qué es lo que está pasando, voy a saber quién es quién, que, o sea, no me van a cambiar los muñequitos. Entonces, en eso, pues, es problemático.
Todavía la serie que a mí más difícil se me ha hecho como que adentrarme. Yo lo que hago es que compro las historias que me
gustan. Uno compra los arcos.
Exacto. Yo traté de retomarla hace como 2 años y, pues, Cyclops ahora es malo. Profesor está muerto, Cyclops tiene el poder del Phoenix y ahí como que ya me rendí.
Sí, pero ya eso es pasado.
Pero eso fue hace como 2 años, exacto. Pero exacto. ¿Qué fueron los eventos que llegaron ahí? Entonces no tiene que entonces rebuscar más, porque ellos te lo dan todo por sentado.
Por eso no, y ahora mismo con el reboot que hicieron, ¿dónde quedó todo eso?
Eso, yo leí el primero del nuevo X-Men de ellos, que lo escribe Jeff Lemire. Y de verdad que se supone que fuese un starting point y no lo es. La única serie que sí yo puedo decir que pueden leerse del principio a fin y la van a entender, y para mí es la mejor historia de X-Men, es Astonishing X-Men de Joss Whedon.
Sí.
Si sabes más de X-Men, te la vas a disfrutar más. Sí. Eso es cierto. Porque el primer arco de por sí empieza con Colossus perdido. Y ellos están tratando de buscarlo. Pero tú no sabes por qué llegó ahí. Y Whedon no te lo va a explicar. Tú sabes que tú tienes que inferir mucho. Pero Whedon escribe tan bien que tú puedes atar cabo y hacer conexiones con relativa facilidad.
Sí, no,
después que pasas del primer... Mal, que te interrumpa. Después que pasas del primer arco, los otros sí los puedes entender por sí solo.
Sino que incluso Whedon trabaja tan bien los personajes que tú no necesitas. O sea, la información que te dan en esos libros es suficiente para tú decir como que, ok, fulano le pasó tal cosa... Esta tipa está molesta porque esta está todavía enamorada de la muerta. O sea, entonces son un montón de cosas que ya tú las puedes entender mientras vas leyendo. No necesitas tener toda esta carga de que diablo, ¿quién es esta gente?
Exacto.
Y coincido totalmente contigo. Yo creo que es el mejor punto de partida. Y esa historia es prácticamente la que le da forma a las películas de los X-Men. A toda la discusión que se dio desde el 2000. ¿Es que esa es la primera? ¿2001?
Antes de las Torres Gemelas.
O sea, que son todas. Es lo que le va dando forma a todas esas discusiones de esas primeras películas de X-Men, esa primera etapa.
Y las películas de X-Men están caminando a hacer lo mismo que los cómics. Porque ya tienes otro reparto haciendo los X-Men que ya los unieron con los anteriores y van a seguir sacando. Por lo tanto, ya tú tienes ese cruce de multiverso en el cine. Que
lo trabajaron
en que ya lo hicieron, o sea, ya lo han hecho. Y
pero este es el problema, porque yo puedo entender que en X-Men se puede intentar quizás trabajar los multiversos, pero cuando uno habla de multiverso, tú estás brincando universos paralelos. Sin embargo, en Marvel, en X-Men, están viajando en el tiempo. Están para atrás y para adelante constantemente. Y, qué sé yo, brincan 50 años más adelante. Qué sé yo, Wolverine tocó algo, rasguñó a alguien, se jodió en el pasado. En el pasado tienen que volver a arreglarlo, pero después arreglaron algo que no era, así que se jodió en el presente. O sea, entonces, es este brincar constante que uno se pierde.
Sí,
pero que entonces ahí... Yo diría que más que nada que los X-Men trabajan bien los multiversos. Los X-Men trabajan bien quizás el viaje en el tiempo y cuidado. En ese sentido, porque
yo
siempre...
Yo creo que hasta abusan de...
Abusan de ese punto, recurso.
Que de hecho, eso fue lo que pasó cuando también dejé de leer la serie. Fue porque cuando leí la serie del 2013 fue que Cyclops es malo. Entonces alguien decidió traer los X-Men de los 60, la primera clase, para... del pasado, para mostrarle a Cyclops dónde eran sus orígenes. Y entonces tienes los X-Men de los 60 y los X-Men nuevos ahí en el mismo. De alguna razón u otra decidieron traer a los X-Men de los futuros también para decirle a los X-Men del pasado que era mala idea llegar ahí. Ahí fue que yo dejé de leer.
Sí, yo recientemente leí eso y dije no.
Ahí fue que yo inmediatamente paré porque, ¿sabes? ¿Ves como tú dijiste también? Cortan personas y aparecen otros. Deadpool está en los X-Men del futuro. Sí. De una forma totalmente distinta. Y no te explican nada. Es como que no, él está, déjalo ahí. Él está ahí. Y es complicado.
Quizás para darle un poquito de más, incluso más secuencia a los X-Men, quizás es bien como que mencionar por lo menos los arcs que sí puedes leer, que te puedes disfrutar. Más que continuidad, porque yo creo que ya hemos establecido, más que nosotros hablando, que como que entrar
a la continuidad es incontinuable.
La continuidad es bien difícil, sí. Y es empezar difícil. Por el principio no ayuda.
No, pero lo curioso es que es difícil, pero sigue siendo una de las series que más éxito tiene en Marvel. Y algo que sí hay que aplaudirle a los X-Men es que han sido los personajes que mejor han trabajado después de un tiempo, o que más representación le ha dado a las mujeres. Porque los X-Men sí fueron lo suficientemente bold, ¿verdad? Por decirlo así, en tener un grupo de X-Men enteramente femenino. Uh-huh. Eso pasó los otros días con Brian Wood. Era Rogue, Psylocke, Storm y otra más. A-Force llegó ahora.
Sí.
DC ahora que está trabajando los bombshells, pero ya X-Men tiene un historial de como que, mira, las mujeres son importantes, ¿sabes? No hay razón por la que no lo sean, ni lo deban ser,
lo es en su propia historia. También lo interesante y la importancia que se le ha dado más a A-Force versus a las otras encarnaciones de estos grupos así de mujeres, es que en A-Force te están diciendo como que, ok, mira, es importante que hayan estos grupos, se necesita este tipo de representación en los cómics y se necesita este tipo de representación que no esté sexuada.
Exacto.
Porque cuando yo recuerdo que siempre estaban estos grupos y estaba Psylocke, pero de momento tú tenías a Psylocke super creepy, enseñando todo, o sea, eran todos estos cuerpos bien noventosos que, sí. O sea, todo...
Pero esa es la cosa, que también los X-Men, yo creo que los X-Men son uno de los mejores medidores para ver en qué década tú estás. Porque en los 70 es que entra Claremont con las mujeres, en los 80 se vuelven bien violentos, porque en los 80 pues hubo mucha ola de violencia, mucha guerra contra drogas. En los 90 está esta hipersexualización de los medios, de los cómics, también ellos que entraron en eso. 2000 creo que también los usaron ellos, como tú dijiste, como Bendis los usó como pancarta de la historia, de la reformación de lo que es el cómic. Y yo creo que el X-Men son, son un buen medidor para ver dónde uno está parado en el tiempo, en cuestiones sociales.
Y en la historia del cómic como un medio artístico, porque entonces tú tienes... que representan, ¿verdad?, el Silver Age muy bien con su estilo y la narrativa en sí, la secuencia es muy de su tiempo.
Dirías que más que Batman y Superman.
Es que son diferentes. Sí. ¿Sabes? Yo creo que ellos lo hacen muy bien para Marvel. Como de igual forma que Marvel,
sí, que
Batman y Superman representan muy bien.
Es una buena representación de esta época del cómic, pero de su casa.
Sí. Entonces, cuando tú llegas a leer la de la época de Jim Lee, Chris Claremont, tú sabes que está en los 90. Pero hay que decir, la época de Jim Lee y Chris Claremont es bien importante porque como que le da... De ahí es donde salen los classic X-Men, que todos conocemos.
Exacto.
Y obviamente no son los classic, porque los classic son más atrás. Pero
mucha gente cuando piensa en X-Men, piensa en Wolverine y esta gente de Wolverine. Cyclops. No vino hasta los X-Men hasta 90, creo que al principio, a finales de los 80, que era...
Sí.
Los X-Men eran otras cosas también.
Sí, fue antes de la movida de Image.
Exacto. Es como si... ¿Cómo te digo? Los X-Men antes eran como que los Beatles de Marvel. Y cuando llega Jim Lee, siguen siendo los Beatles, pero haciendo sus cosas.
O sea que Jim Lee es Yoko Ono.
Es más como Menudo.
No, o sea que Jim Lee es Yoko Ono.
No.
Eso es lo que estás diciendo.
Para mí es como Menudo. Menudo era los
es que
originales
los
de antes.
Los tuyos me preocuparon. De momento hiciste como que se cojonaron.
Los que vienen cambiando con el tiempo y las nuevas generaciones, los que se acuerdan son de los de ahora y no los de antes. ¿Qué otro ejemplo tenemos para eso? Porque Menudo...
No,
Menudo es un ejemplo.
Yo me mantengo con la de los Beatles o Kiss. Pero es que a la hora de la verdad, como te digo...
Es que los Beatles todavía se añoran los originales. En X-Men no. En X-Men se prefieren los nuevos. Las generaciones prefieren los nuevos.
Es verdad.
Y se gana. Dale ya. Ricky, vete de aquí.
Pero está empezando todavía. Está buscando un ejemplo.
Es que estás diciendo boy bands, pero ya realmente... Como que esa cuestión generacional solamente se veía en Menudo.
Pues viste, y ahora son MDO y la gente que le gusta MDO...
Ya MDO no existe, Gabo, te quedaste en el 2000.
Lo que sea. Es lo mismo, todo eso es lo mismo.
El punto es que están brutales, pero los de los 90 es como que el benchmark para un montón de gente. A mí no me encanta cómo escribe, porque el escritor de la época de Jim Lee es Chris Claremont. Que si no me equivoco también escribió Days of Future Past, ¿verdad?
Sí.
Sí.
Days of Future Past es bueno porque es bien interesante la premisa. Pero por lo menos en mi opinión, como que la narrativa como tal
es un poquito... Pero... Se hizo más impacto porque tenía la serie animada atada y también se vio en la televisión y se hizo todo grande. Todo en esa era de los 90 era porque la serie animada se traducía
Pero antes... Pero antes de llegar a Days of the Future Past, House of M.
Sí, pero House of M es de ahora.
No, yo sé, pero que estábamos primero hablando de House of M. Okay. Quiero retomar. Porque de momento estás ahí, le diste el tease a la gente y no... you have to follow through, Ricky.
Es que mucho... Ella está asustado.
Sí, yo, pues mira, la gente tenía que estar bien confundida.
En, de las historias notables, tenemos Astonishing X-Men de Whedon. Tenemos House of M de Bendis también, ¿verdad? Tenemos... acabas de mencionar. Days of Future Past.
Que son dos issues nada más.
Messiah Complex.
Que de Brubaker.
Age of Apocalypse.
Age of Apocalypse.
El original, porque hicieron otro en los 2000 y...
El del 90.
Y ese Age of Apocalypse que se escribe Brian Keyboard.
O sea, pero entonces House of M. Porque empezamos tratando de dar cuenta de qué es el universo de los X-Men, tratando de explicarlo con Scarlet Witch.
Sí.
No More Mutants. Entonces tenemos que... En House of M están tanto los X-Men como los Avengers. Y es esta visión de los Amalgam. Si no se acuerdan, en los 90 hacían estos cómics que eran Amalgam Comics y era que se unían las dos casas. DC y Marvel y hacían un mix and match. Entonces, de momento, pues, no era solamente Wolverine, era Bat-Wolverine.
Exacto.
No era Storm, era Queen of the Amazon. Y era Storm con el traje de Wonder Woman. Y no es que me lo esté sacando de la manga porque era así de verdad. Esto. Entonces, traigo este ejemplo porque aquí en House of M vemos los dos grandes franchises de Marvel, los Avengers y los X-Men, todos en uno. Y son pocas las veces en que uno tiene estos dos grupos en el mismo espacio, molestos por lo mismo y que quieren matar a la misma persona. Porque usualmente no quieren matar a nadie, solamente Magneto.
Exacto.
Así que este es un cómic que en ese sentido es un breakthrough.
Exacto.
Y todo se da dentro de la problemática que la hija de Magneto, Scarlet Witch,
es demasiado poderosa.
Entonces, todos los bros le quieren caer arriba y quieren acabar con ella. Esto es como Drunk History, pero de cómics. Y con Lucky Charms. Entonces le quieren caer arriba para controlar su poder o matarla. Porque simplemente el mundo no puede seguir así.
Y eventualmente llegan a la conclusión que tienen que matarla.
Pero entonces, en la forma en que se van dando todos estos sucesos... ¿qué es lo más que tú dices que, diablo, de verdad que esto es una historia que vale la pena leerla?
¿Para llegar a House of M?
En House of M. ¿Qué es lo que tú crees que House of M tiene que la hace sobresaliente?
Que capta el interés, que dice.
Que capta el interés. Bueno, primero que nada, que es la idea de jugar con versiones distintas de los mismos superhéroes. Y de different origin stories. Es una historia que toma bastante prestado de la idea del concepto del multiverso sin ser del multiverso como tal. Lo otro es que es bien sutil y yo como que no he visto que mucha gente lo mencione, pero House of M trata básicamente sobre un mundo utópico en el que de momento la realidad cambia y todos los superhéroes se levantan teniendo todo lo que siempre querían. ¿Sabes? Ya para esta época Mary Jane había muerto, Gwen Stacy había muerto. Entonces Spider-Man se levanta casado con Gwen Stacy. Tienes que Power Man, Luke Cage... tiene el área donde vive en Nueva York bajo su control. O sea, todos los superhéroes han logrado.
Emma Frost estaba casada con Cyclops.
Exacto. Y no hay ningún tipo de rencor. Y Cyclops no está traumado porque perdió a Jean Grey tanto como antes. Y es bien interesante porque entonces Nueva York se convierte también en un lugar lleno de superhéroes. Ya realmente la población humana es mínima, son la minoría. O sea, que por decirlo así, el mundo que siempre fue añorado por Magneto, se realiza. Y el único que se da cuenta que las cosas no están como se supone es Wolverine. Que es lo único que yo hubiese... que no me molesto porque está bien escrito, pero me hubiese gustado que hubiese sido otro personaje.
Magneto mismo.
Pero yo creo que Magneto... Ahí siempre yo tuve una confusión, pero yo no sé si Magneto sabe hasta cierto punto que sí. Pero lo que está es como que riding the wave. Como que pues mira, esto me salió por fin. Déjame no decir nada.
Como Doom en Secret Wars.
Exacto. Y cuando entonces llegan a este punto y tú lees esta historia, te das cuenta que como que sí, mira, lograron cambiar como que la estructura y la forma del universo de Marvel y nos dieron una realidad alterna bien interesante. Como dice, viste, Marvel puede hacer esto. Entonces que lo siga haciendo. Pero, tristemente, todo empieza a dar vueltas alrededor de Scarlet Witch y entonces ahí es donde el cómic acaba con la famosa línea de No More Mutants, que es la respuesta que le da, que se inventa Scarlet Witch para poder arreglar el presente, todo lo que ella cambió, pero lo arregla sacando a los mutantes de la ecuación.
Y que no es solamente todo lo que ella cambió en esta utopía, sino es que todas las muertes que ella causó justo antes.
Exacto.
De que ella se fuera en Berserk Mode. Uh-huh. Que murieron Avengers, murieron X-Men. Hubo pérdidas para ambos bandos.
Y el que leyó toda la acogida de Bendis hasta House of M va a apreciar que el primer arc, que se llama Avengers Disassembled, es cómo ellos previenen algo similar. ¿Sabe? Que de ese primer Avengers, por poco se da House of M. Pero ellos logran descifrar que Scarlet Witch estaba teniendo unos problemas. Y que por esa razón estaba alterando la realidad. Y entonces como que la logran controlar. Pero entonces House of M es lo que pasa cuando ella pierde ese control otra vez, pero nadie la puede controlar. Que es bien interesante porque Bendis fue lo suficientemente inteligente y astuto para poner ese, como que el germen de esa idea desde el principio, para entonces desarrollarlo hasta de su forma completa en House of M.
Y que luego Messiah Complex, ¿no? Sigue un poco esa narrativa. Línea.
Sí, lo bueno ahí fue que Brubaker entra, que es excelente escritor, y Brubaker se ganó el respeto de Marvel rápido, porque entonces dijo, mira, yo no creo que tengo que seguir todo lo que Bendis me diga. Yo voy a aprovechar para darle una historia a los X-Men aparte mía, nueva, y funciona. Porque sigue siendo una historia que se mantiene dentro de la continuidad, pero yo creo que, y ustedes que la leyeron, como que, ¿sabes? Se puede uno meter fácil en Messiah Complex y disfrutárselo. Una historia que tú dices, ok, esto yo lo puedo leer y me va a salir. ¿Sabes? No tengo que saber quién es padre de quién y quién está enamorado de quién ahora mismo. Un poquito. Es tricky, de verdad que a los X-Men le vuelan la mente a uno. Que son bien buenos, no los quieren leer, pero a la hora de la verdad es bien difícil.
Muy bien. Y antes de terminar, si uno ve. Uno toma en consideración las películas. O sea, llevamos desde el 2000, es lo que dijo Gabo, las películas son prácticamente representativas del desbarajuste que tienen en el universo de los X-Men. Pero ustedes creen que, más que nada viendo que pronto viene X-Men Apocalypse, ¿ustedes creen que se han hecho representaciones bastante justas de estos cómics? De estas historias que han desmenuzado y han reconfigurado.
¿Qué tú piensas, Gabo?
Siempre están tratando. Yo creo que con cada reboot se trata de... ¿Cómo puedo decir streamline en español?
¿Delinear?
Delinear o establecer algo, una base de punto de partida para la gente, pero el mero hecho de que ya no hay personajes que habían antes, han ocurrido cosas y ellos no pueden soltar nada de eso. Esto no es el asesinato del tío Ben cada vez que ocurre el reboot. Ya hay ciertas cosas del universo de X-Men que nunca se van a tocar como al principio y que no van a dar de nuevo, no van a mostrarte, no te van a recontar, que ya tú tienes que saber. Y yo no le veo, honestamente, si ellos hacen un reboot o algo desde el principio, van a perder tanto de lo que ellos han obtenido en 4 décadas, porque es que ya están en otro universo. ¿Sabes? Perderían a Wolverine, perderían a Psylocke, a Gambit, a Rogue, perderían a tanta gente que...
Pero fíjate, esto es bien interesante, ¿verdad? Que me hablaste hasta la mente. Porque si tú te das cuenta, en efecto, cada vez que tú tienes una historia de Batman, siempre encuentran ponerte una página o dos donde te enseñan a Batman recordando la muerte de su padre. Y lo mismo pasa con Superman. No pasa tanto con Captain America, pero ocurre.
Sí, sí, pero se acuerda mucho de lo de Bucky.
Exacto, se acuerda mucho de lo de Bucky. Los traumas de ellos los persiguen. Sí. Los X-Men son una acumulación de trauma y son tanto. Y Marvel como que... Y los escritores que lo han trabajado han decidido como que no regresar tanto a ellos. Y es bien interesante, pero eso te dice mucho de la memoria que uno crea haciendo cómics. O sea, que tú, para que estos mitos y estos personajes lleguen lejos, tienes que repetirte un montón. Porque si no, vas a perder el hilo o tienes que regresar a la fuente y entonces empezar de ahí para adelante.
Sí, es como la historia oral. Tú tienes que estar repitiéndolo, recontándolo, las cosas cambian un poco, pero vuelven a lo mismo. Y por eso, pues al día de hoy todavía seguimos con la Ilíada.
Exacto.
Pero son... O sea, si quizás no se hubiese regresado tantos de esos traumas, la mitología no es lo que es hoy. Mm-hmm. De estos personajes.
Y antes de irnos, yo diría que de esto hay que hacer otro programa, porque de verdad que se nos quedó uno que...
Sí, no, pero...
Pegado. Y yo creo que... El run de Whedon, por más bueno que sea, y es excelente, para mí es el favorito mío, no hubiese existido si no hubiese sido por el de Grant Morrison.
¿Barón es?
Sí, que se mencionó.
¿Y por Extinction?
Sí. Sí, sí, pero Grant Morrison estuvo un montón de tiempo en X-Men.
Sí.
Pero lo bueno que Grant Morrison hace es que trae el discurso de la evolución uh-huh. y le da forma de una cosa brutal. Porque los otros cómics de X-Men siempre tienen ese tema como que en la superficie. Siempre está como que el entrelínea es evolución, el humano ya deja de ser relevante.
Bueno, sí, a mí. Alex Ross y este hombre no lo hicieron en Marvels cuando...
Un poquito, pero Marvels no es de los
X-Men. No es de los X-Men, pero no. Cuando llegan a la parte de los X-Men... Ah, uno de los hombres dice, escuche que ellos son los que nos van a reemplazar en el futuro como la nueva raza humana, los nuevos estándar. Sí. Y se ve el miedo de los humanos sí. y el rechazo por eso, porque él es el futuro, es... Y...
Sí, pero ese word of mouth. Algo que a mí me gustó mucho de Marvels cuando Gabo me lo presentó fue que...
¿Tú lo leíste a leer?
Sí, súper bueno. Sí, sí, no.
Excelente.
Ajá.
Este no lo leí.
No.
Marvels es genial. No. Pues mira, yo no soy
pero
fan
Marvel
de...
No son.
Yo no soy fan de Marvel, pero Marvels...
No pienso que... O sea, que sea sí. nada malo. Lo que pasa es que yo... Por lo general, pues no estamos
pero Marvels es el Kingdom Come
de
Marvel, pero de la historia del Marvel como cómics, como si hubiesen uh-huh. llegado los superhéroes al mundo real. Yeah, y es tan genial, a mí me encantó eso.
Marvels es buenísimo. Marvels hace lo mismo hasta cierto punto que hizo Alex Ross con la trilogía de los grandes de DC, que uh-huh. hizo un libro de Batman, otro de Wonder uh-huh. Woman, otro de Superman, cada uno resaltando. Lo magnánimo o la pues
impacto.
Fuerzas o debilidad de cada uno de ellos.
Con Paul Dini, ¿verdad?
Sí. Entonces con Marvels hace algo similar, pero más que nada muestra todo el miedo que hay detrás de cuando ven a todas estas figuras magnánimas sí. frente a ellos. Entonces mencionaste E for Extinction y The Grant Morrison. Ahorita lo tiré de pasada, pero es algo que se tiene que leer. Yo lo estuve leyendo para este programa y una de las cosas que me llamó mucho la atención es la forma en que él trabaja la evolución.
Sí.
Y cómo también se nota que él trató de darle forma al discurso de la evolución para que fuese un poquito más, que llegara más a casa con la cuestión de la homosexualidad y los LGBT.
Ahí es para eso lo que yo creo.
Pero yo creo que entonces X-Men no se tiene que estar preocupando por regresar a recontar porque... Si se acuerdan en el episodio de Estados Unidos de Geek Eric adaptaciones, descarguenlo mientras puedan.
Por SoundCloud.
Este crew completo.
Que nosotros, o sea, de nosotros mismos, que nosotros hablamos de que la adaptación de Deadpool se preocupó por traducir lo que es la experiencia de Deadpool más que una historia, y por eso es que logró ser traducido al cine, y es porque es ese personaje. X-Men, desde su raíz, ha sido... La historia de un grupo marginado de esta otra edad. Y eso es lo que se ha traducido a través del tiempo. Mm. A través del tiempo. Sea por evolución, sea porque es una metáfora de un grupo de minoría. Eso es lo que se sigue trabajando de una forma u otra. Y se puede tener a Wolverine, Gambit, 1000 personas. Se sigue trabajando el mismo tema.
Pero entonces yo creo que lo que los X-Men tienen que hacer, o los que creen los cómics de X-Men... es saber cómo trabajar historia contenida en vez de...
Sí, hacer arcs cortos, sí, totalmente.
Exacto, porque si tú te pones a pensar, tú puedes leer el de Joss Whedon y te lo vas a disfrutar. Son 24 issues, si no me equivoco. Uh-huh.
Porque es algo contenido.
El de Grant Morrison, que esperamos en otro momento hablar más de fondo de él, de ese run, es buenísimo porque también tiene un principio que como que... Hay unas cositas que quizás no vas a saber bien si no leíste lo anterior, pero después del primer story arc para adelante, estás con Grant Morrison. Uh-huh. Y Grant Morrison eventualmente te llega a interpretar This of Future Past. que está brutal y es bien complicado, pero tampoco llega a este punto donde tú dices, ah, esto es Grant Morrison que perdió la mente.
Sí, pero ¿sabes? Si lo dejas a Bendis, te hace 10 años una corrida sin final y se quedó ahí, sí, no ha pasado.
Pero yo creo que quizás con esto hemos dado una muestra de lo que es el universo de los X-Men, que hay que decirlo así, es un universo porque no hay forma de tú meterle mano, o sea, es caótico.
En vez de 101 de X-Men, el 404 de X-Men, como que el error. el not found, porque es que honestamente.
Pues fíjate.
Está bien difícil.
I will take this under advisement a la hora de ponerle el título.
Sí, sí. Es bien confuso.
Sí, y, no, el. Todo es. Este universo es bien confuso, es bien complejo. Tiene cosas muy buenas.
Es como que en esencia es tan comic book. Y los colores y es un buen universo.
Sí, ¿no? Y definitivamente, si tienen el break, ya saben cuáles runs hemos recomendado. Astonishing X-Men de Joss Whedon, House of M de Bendis,
X-Men de Grant Morrison.
El X-Men de Grant Morrison, E for Extinction, Messiah Complex, Days of the Future Past. Así que nada, le quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden buscarnos a través de iTunes, Entre Paneles, Twitter, Facebook, Entre Paneles. Nada, hasta la próxima.